escucharnos.
Movilidad W.
Por W Radio.
Peatones, aplicaciones, tips, música, motos, ruedas verdes y lo mejor del mundo automotriz.
Conducido por Beckett Gutiérrez, Andrea Echegoyen, Elías Ramírez y Camilo Gilbert. No te lo pierdas todos los sábados de 1 a 2 de la tarde.
Muévete con responsabilidad.
Movilidad W.
En W Radio.
Veranea con Martí con hasta 50% de descuento más 20% adicional en tus artículos deportivos favoritos. Y prepárate para disfrutar estas vacaciones en la playa, la montaña o en la ciudad. No dejes pasar estas increíbles rebajas en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un deporte.
En la Comer y Fresco, todo el café y galletas del departamento de abarrotes están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio y marca City Market. Hasta julio 31.
Soñando, en Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Contento con Springer, vuelvo a soñar. Springer.
Letras favoritas.
Primitivo Olvera.
Abril de 1834.
En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana que desaparecen en esa ciudad es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata. Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Terceras rebajas, descuentos únicos. No esperes más. Aprovecha hasta 70% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en el palaciodehierro.com hasta julio 28 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en el palaciodehierro.com.
Llega estrenando. 2x1 en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Además, 30% de descuento en todas las vajillas y en todo el departamento de blancos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 25. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Así las comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Nuestro presidente ha estado preocupado y ocupado con el tema de la energía eléctrica. Lo menciono porque ahora están mucho en los medios que hay una diferencia con Estados Unidos.
Mexicanos no pierden la maña de rendirse, de someterse frente a los extranjeros.
Nosotros estamos impugnando y presentaremos ante el Consejo de la Judicatura una queja porque la justicia no debe ser en base a brothers.
I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern.
8 de la mañana con 4 minutos, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 25 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, good morning.
Buenos días, mi querida good Gaby, morning, gracias. Sunshine. Muy bien, muy bien. Así que con este ánimo empezamos este lunes.
¿Qué puso? ¿Qué fue eso? De verdad, ahora sí me dejaste patidifusa. A ver, ¿a poco no me quedó bonito, mi chapiño?
Patidifusa.
Patidifusa es una bonita palabra, la verdad.
Muy
pero
bien,
bueno.
Muy bien. La palabra del día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 8 de la mañana. Y me llegó ya un olor fuerte, 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 la verdad, muy concentrado a vacaciones. Ya llegaron las vacaciones,
¿sí?
Hay que decirlo, sí.
Ah, pues iré por mi traje de baño.
De manera oficial, esta semana ya los chamacos, ahora sí que la SEP cierra el changarro. Todavía hay algunos padres que dicen, ay, vamos a estirarlo hasta el viernes. Oye, no, pero es que el jueves ya no, ya.
Sí, no, porque el viernes hay descarga administrativa, y que no digas carnita asada, es descarga administrativa de los profes, la última del año.
Ahora toca albercada. Entonces toca piña colada y albercada en este viernes, es la última de este curso.
No se enojen, profes, estamos bromeando, porque ahorita ya no tarda quien llame y diga, es que sí trabajamos mucho. No, sí lo sabemos, pero...
Oigan, en esta descarga administrativa sí hacen todavía cosas, o sea, porque ya es la última, entonces...
No, pero debe ser la más pesada, porque tienes que descargar todo.
Pero según yo ya lo descargaron desde junio. ¿Te acuerdas que muchos ya tenían que entregar? Pero bueno, es lo que yo creo. Nosotros, pues, ahora sí que no. Pero bueno, platíquenos. Y le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha por Guadalajara, por Monterrey, que nos anda escuchando también en Tamaulipas, en Coahuila. Un abrazo a la gente de Coahuila, de Chihuahua, Sonora, Baja California también. Oigan, que por allá tembló. No sé si te llegaron varios mensajes,
que
mi querida Gaby.
Que por Ensenada o algo así, ¿no?
En Ensenada, cuéntenos. Gracias a mi querida Ceci García, que nos reportó, que dijo, oigan, espérense, está temblando. Sí. Está temblando. Así que, bueno, pues hay información por ahí de las 6 de la mañana que se registró un temblor en Ensenada. Así que los que nos escuchan por allá, cuéntenos y escríbanos a través de Twitter en @wradioméxico. Pero bueno, saludos a todos los que nos escuchan por toda la República y también más allá de nuestras fronteras, ya lo sabe, @wradioméxico, querida Gaby.
Pregunta Leonardo Luna, ¿vacaciones? ¿Eso qué significa? ¿Cuál es la definición?
Ahora resulta Leonardo Luna. Ahora
¿cómo
resulta.
Sufro? Ahora, ¿cómo sufro? Soy Leonardo Luna. Exacto.
Bueno, así que bueno. Leo Lady nos dice, échenle unas palomitas cumpleañeras a su radioescucha más fiel, que es Andrés Osmar Aquino, nos escribe y dice, regalazo mañana, una felicitación de nuestros locutores favoritos. Ah, mi querido Osmar
Aquino.
Aquí, ¿no?
Unas palomitas.
Un abrazo, Osmar.
Sí, señor.
Así que no se puede quejar.
El otro día conocí a una persona que iba con un chavillo y entonces el chavito se quedó, cuando oyó mi voz, se quedó así como paralizado. Dijo, es la de las mañanas, la que dice sí, señor.
Así que ya, exactamente ahí, ya al menos.
La que dice sí, menos, señor. Una sí, marca.
La mujer de las fanfarrias.
La mujer de las fanfarrias.
Así que muy bien.
Bueno. Mucha información esta mañana. Ya les hemos traído diversos temas. Ahora sí que hemos estado recorriendo poco la agenda informativa. Nos fuimos a Guadalajara para no soltar este caso terrible, dolorosísimo, por supuesto, de que ya les dábamos cuenta desde la semana pasada de Luz Raquel Padilla, esta mujer que fue asesinada, hay que decirlo así, porque finalmente fue rociada varias ocasiones, pero ya la última con cloro, prendida, ahora sí que quemada en vida, y bueno, pues terrible falleció historia, después de terrible. Estas quemaduras terribles. No hemos soltado, por supuesto, el caso y no lo soltaremos como uno más de estos casos emblemáticos de lo que significa la violencia contra las mujeres, y en este caso además recordemos que también se está buscando que se tipifique como crimen de odio. Así que nos fuimos a Guadalajara, nos fuimos a Canadá también, por un lado, para entender cómo estaba viendo Canadá esta controversia con México en torno o a partir del T-MEC, en torno a la política energética de nuestro país, pero también pues lo que sucederá en los próximos días y en las próximas horas, la visita del Papa Francisco allá a Canadá y la disculpa pública a todas las personas que fueron pues reeducadas a la fuerza y violentamente allá, sobre todo las indígenas en Canadá, por parte de la Iglesia Católica. También hablábamos de Compranet, este sistema, digamos, de transparencia de las compras de gobierno que pues está sin funcionar desde hace ya varios días, oficialmente desde hace 10 días. Y bueno, lo que esto puede significar en cuanto a la opacidad, por supuesto, en cuanto al uso y el gasto de los recursos públicos.
Dice, decía Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no hemos sabido hacia dónde se han ido 38 mil millones de pesos. Ese es el tamaño, Gaby. Ese es el tamaño. O sea, 38 mil millones de pesos. No hemos sabido a quiénes, de qué manera los han distribuido. Eso es el nivel de la opacidad, al menos en lo que va de estos 10 días sin Compranet. Un tema de verdad muy, muy, muy grave. Gaby, no sé si también lo has visto por ahí. Hoy amanecen también varios diarios de circulación nacional con la nota de que ahora el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene un bache.
Sí, señor.
Tiene un bache.
Tiene un bache.
Por ahí lo trae el diario Reforma. Ahí justamente lo tienes frente a ti, sí, mi querida Gaby.
Ahora
que dice,
un bache en la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dice, un nuevo caos se vivió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el cierre de una de sus dos pistas para reparar un bache. Desde la tarde de ayer, la terminal aérea operó solo con una pista. La salida de vuelos se demoró hasta por 3 horas. Además, varios aviones que volaban a la Ciudad de México fueron desviados a otros aeropuertos. También se retrasaron los vuelos hacia la Ciudad de México. Por seguridad y para reparar un bache emergente en la pista 05R23L, se cerró a las 18:05. En estos momentos operamos con la pista 05L23R, reportó el aeropuerto. El miércoles pasado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México había reportado el cierre de esa misma pista para reparar un bache. Y luego dice, la abundante cantidad de lluvias en esa temporada y el constante aterrizaje de aviones provoca el desprendimiento de gravilla en la zona de toque de las aeronaves sobre la pista. Al tratarse de un área crítica, requiere su inmediata reparación, para lo cual se tiene que cerrar la pista por seguridad, se informó ayer. Y sí, era un caos, ¿eh? Y luego vimos por ahí fotografías de migración, por ejemplo. Pues claro, porque al final terminaron llegando los aviones quién sabe qué hora. Algunos los desviaron, como decíamos, a Querétaro, a otros lugares. Y bueno, pues terminaron llegando, no sé, todos a por ahí de las 3, 4 de la mañana. Y bueno, pues con retrasos importantísimos.
Sí, por lo menos lo que nos dice el aeropuerto es que ya se normalizaron las operaciones, ya está otra vez en funcionamiento la línea, pero sí fueron decenas de vuelos afectados. Incluso el presidente por ahí acaba de mencionarlo desde la conferencia matutina. Ya sabes que es el agente viajero los fines de semana, el presidente, entonces le tocó ser uno de los afectados por este, dijo el presidente, el piloto se atrevió a decir que era un cráter. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
Volé de Guadalajara a México, en Aeroméxico, porque estuve en Jalisco y en Nayarit, viernes, sábado y domingo, recorriendo y supervisando obras, lo que se está haciendo. Y ya veníamos llegando, ya el avión estaba por tomar la pista y de repente que se desvía y se va a dar una vuelta. Y ya bajamos, pero antes dice el piloto, por el sonido, ofrecemos disculpas, pero nada más hay una pista en el aeropuerto de la Ciudad de México. Está cerrada la otra pista porque nos informan de que encontraron textual, un cráter. También el almirante me acababa de informar que, igual, por el sonido del avión, alguien le había comentado de que al bajar, al aterrizar, un piloto había comentado, disculpen, ¿no? Por el bache. Pero es que nos quieren sacar o quitar de aquí. Quieren que nos vayamos al aeropuerto Felipe Ángeles. Y ayer me pasa. Entonces sí me preocupó por lo del cráter. Que una cosa pues es un bache, otra cosa un socavón, pero ya un cráter, ahora sí que como dicen mis paisanos veracruzanos, le zumba. Entonces, este es el cráter. Y entonces, y se hizo, ayer mismo hablé con el secretario de Marina y le dije, oiga, diga, indague aquí con el del aeropuerto, ¿por qué está cerrada la pista? Entonces ya me dijeron de que por la grava del bache decidieron barrer y tapar el bache y que en mi caso pues no había necesidad de no aterrizar, que lo hicieron porque estaba en la punta de la pista otro avión y que no fue por el cráter.
Ahí está el avión. Bueno, entonces,
dirían por ahí, o sea, le dijeron, ¿dónde está el piloto?
Sí, ¿Dónde está el piloto?
Entonces
le dijeron, hay un cráter. Bueno, también es un cráter. Pues no, digo, ya vimos, es un bache considerable, ciertamente, pero pues peores cráteres hay en tal caso en las varias calles en el país. Pero bueno, lo cierto es que pues hay problemas clarísimos con el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Lo decíamos hoy desde muy temprano, Javier. Pues basta con aterrizar en el aeropuerto. Si te va bien, pues aterrizas más o menos a tiempo. Si te va bien, tus maletas salen más o menos a tiempo. Pero sobre todo hay que decirlo, la Terminal 1 pues está en unas condiciones muy lamentables y la Terminal 2 ahí más o menos también, Así que bueno, pues esto es lo que sucedió el día de ayer. No sé,
así es,
Gaby. Esos bueno, pilotos pues de Aeroméxico, a ver si no les jalan las orejas, pero bueno, un cráter.
¿Qué le decimos al presidente? Que bueno, pues al menos dicen afectado por el cráter del aeropuerto. Ya se regularizó el tema, ya está abierta la pista. Pero bueno,
pero pues ojalá sí lo hayan tapado bien el bache, hermano, porque ojalá dure. Digo, yo entiendo que si ha llovido muy fuerte, y ha llovido muy fuerte en la Ciudad de México, y entiendo que también es ahora sí que las pistas son de alto uso y de alto impacto, pero bueno, pues ojalá las arreglen en serio. Mándenos por ahí algunas fotos de los baches por donde ustedes circulan y van a ver que está tremendo. Otra vez en primera plana de Reforma dice, por ejemplo, gastan 248 millones de pesos en vía, dura 2 años, y se refieren a que el gobierno de la Ciudad de México había anunciado una inversión de casi 250 millones de pesos para la rehabilitación de Avenida Ceilán en Azcapotzalco, que incluyó la colocación de concreto hidráulico, y bueno, pues ahí están las fotografías de las grietas y hundimientos que regresaron a la Avenida Ceilán. Así que bueno, pues parte de lo que está sucediendo, y ahí sí, no solo en la Ciudad de México, les decía que estuve este fin de semana por ahí en Morelos y demás asuntos, y las calles en una buena parte de Cuernavaca son un desastre, así, un auténtico desastre. En fin, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Month ago, I convened the emergency committee under the international health regulations to assess whether the multi-country monkeypox outbreak represented a public health emergency of international concern. At the time, 3,040 cases of monkeypox had been reported to WHO from 47 countries. Since then, the outbreak has continued to grow, and there are now more than 16,000 reported cases from 75 countries. We have an outbreak that has spread around the world rapidly through new modes of transmission about which we understand too little.
Así las cosas.
8:18 a.m, Gaby. Escuchábamos la voz, y qué mal que no esté con nosotros en este momento Ivette Parga, porque es la que pronuncia de manera más correcta el nombre del doctor Tedros Adhanom, tan famoso, por supuesto, el director de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, por el tema de una convocatoria que se hizo desde la Organización Mundial de la Salud de una emergencia sanitaria en el caso de la viruela del mono, Gaby, y de cómo otra vez salta a las primeras planas de los diarios de circulación internacional este caso. Nos decían, y bueno, teníamos, por ejemplo, de última hora que había llegado la viruela del mono, un caso se había registrado ya en Japón, en México ya ha habido varios casos también registrados hace algunas semanas. Pero queremos detenernos justo por eso, porque la Organización Mundial de la Salud activó ya el máximo nivel de alerta, declaró la viruela del mono como una emergencia de salud pública de interés internacional.
Fue nota en todo el mundo.
Uh-huh. Ha afectado al menos 16,000 personas en 75 países. Y bueno, nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe en la línea Carol Pérez,
Perelman, ella es química, farmacéutica, bióloga y divulgadora de la ciencia. Nos acompaña una vez más. Carol, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días. Pues así es. El doctor Tedros Adhanom este sábado declaró él que ya la viruela del mono es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y digo que lo declaró él porque generalmente pues hay un panel de expertos de este comité de emergencia que hace las recomendaciones, y este panel no se puso de acuerdo, una votación de 9-6, y aún así la última palabra la tiene el director de la Organización Mundial de la Salud, y él mismo dijo, ¿sabes qué? Tenemos que actuar a tiempo, esto requiere coordinación internacional, y ya aprendimos, por ejemplo, con la pandemia de COVID-19, que fue declarada emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero del 2020, antes de que se declare pandemia, y esto es importante que lo aclaremos, Javier. Gabriela, no es lo mismo esta declaración que declararlo pandemia, ¿sí? Esto no quiere decir que es una pandemia, pero sí es una epidemia importante de emergencia de salud pública que requiere coordinación internacional porque está teniendo una presentación atípica, repentina, inusual, inesperada y seria. Sí. Es un evento simplemente muy extraordinario y requiere ya de una coordinación conjunta.
Pero, ¿esto qué significa? Buenos días, te saluda Gabriel. ¿Esto qué significa en términos, o sea, es importante señalar, no es lo mismo que declarar una pandemia, que el caso de COVID, pero cuando dices que se requiere ya de una, digamos, coordinación internacional, ¿qué significa esto?
Bueno, como referencia, una fake, o sea, una emergencia de salud pública de importancia internacional se ha declarado solamente 7 veces.
Ah, mira.
La primera vez fue en 2009 con la H1N1, luego 2014 con polio, 2014 con ébola, 2015 con Zika, recordaremos sí, Zika, 2018 ébola, así es, y 30 de enero de 2020 COVID. Y esta es la séptima vez que se declara, y lo que significa, porque la Organización Mundial de la Salud no da medidas que hay que seguir, sino lo que da son recomendaciones, protocolos de investigación y también protocolos de seguimiento, de diagnóstico, de tratamiento. Y lo que hace también es empezar a coordinar una respuesta conjunta global, porque ya empieza a ver que quizás algunos lo han criticado de que ya es tarde, pero ya empiezan a ver verdaderamente un riesgo mundial a la salud, a la disrupción y a la salud humana con esta viruela del mono, que recordemos es una enfermedad endémica en regiones de África como Nigeria, como Congo, y que de pronto, como bien dijo Javier, ya son más de 16,000 casos en 75 países, 75 casos infantiles que llama la atención, pero 95% de los casos, entre 95 y 98%, son en hombres que tuvieron relaciones sexuales con hombres, pero claro que podríamos darles a todos. Lo que pasa es de que con la conducta de alto riesgo aumenta la probabilidad de tener esta viruela, que se está viendo, y eso es algo que preocupa también a la Organización Mundial de la Salud, posiblemente un cambio en su transmisión. Y entonces llama la atención porque hay que hacer investigación para entender si realmente se ha convertido en una enfermedad de transmisión sexual o no. O sea, sigue transmitiendo por contacto cercano y por fluidos corporales o por las lesiones que son tan, tan características.
Es que, y quería tenerme en esto tantito, Carol, porque lo decía también ayer el propio titular de la Organización Mundial de la Salud, esto que estás diciendo ahora, y ayer lo consultaba yo con personas expertas, sobre todo en el tratamiento, el estudio del VIH-SIDA, y yo les decía, oigan, no es, digamos, estigmatizador o estigmatizante decir que se transmite, sobre todo se contagia, sobre todo entre hombres que tienen sexo con hombres, se habla también ahí del tema, por ejemplo, de multiparejas, y yo les decía, como en el caso del VIH, que terminemos estigmatizando, digamos, a un sector de la población, y creo que es importante, por un lado, sí señalar que esto así es, porque lo ha dicho la propia Organización Mundial de la Salud, pero justo evitar los estigmas, ¿verdad, Carol?
Así es, Gabriela, qué bueno que haces hincapié. Esta enfermedad le puede dar a cualquiera, a todos, a quien sea, Sin embargo, la población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen un riesgo mayor y en ellos se está presentando el 95-98% de casos, pero no estamos libres de que podamos contagiarnos y por eso mencioné que hay 75 niños que han ya presentado esta situación. En México, veamos el panorama en México, sí, son 55 casos los que son confirmados por la Secretaría de Salud en 9 entidades, posiblemente está subregistrado y subdiagnosticado porque cada vez está siendo más difícil el diagnóstico. Recordemos que la mayoría de los médicos del mundo nunca han visto una lesión por viruela del mono porque los pocos casos se encontraban, como ya mencioné, en Nigeria y Congo. Claro. Así es. Entonces, y su diagnóstico se está dificultando porque las lesiones están apareciendo, pues a veces muy esporádicas y bueno, en zona genital, en zona oral, que a veces se pudiera confundir, sí, en zona genital con otras enfermedades, claro, como sífilis, ¿no? Pero muy importante, por ejemplo, en Estados Unidos ya se van a desplegar 300,000 dosis de vacuna para proteger, mira, a los médicos, a las personas que ya estuvieron en contacto con el virus y hacer estos anillos de inmunidad a estos contactos, porque sí funciona la vacuna aún si ya estuviste en contacto con el virus con 5 días de exposición. Y por supuesto que esta, sí, vacuna, a diferencia de COVID-19, que no teníamos vacunas, que era un virus nuevo, ya existen vacunas, como las vacunas que teníamos contra la viruela, que ya fue erradicada, pueden funcionar estas vacunas contra esta viruela de mono. El, okay, problema es que no tenemos el acceso, ver, está, sí, muy limitado. Ya.
Claro, estamos hablando con Carol Perelman, ella es química, farmacéutica, bióloga y divulgadora de la ciencia. Carol, algo que nos llamaba la atención, y lo comentaba Gaby un poco más temprano, era que por lo menos solo hemos visto un trabajo periodístico en un podcast sobre uno de los de las personas que estuvo o que tuvo ha tenido viruela del mono y de lo que se siente de alguna manera, cuáles son los síntomas. Y decía esta persona, pues es una enfermedad sumamente dolorosa, decía, bueno, y muy molesta, etcétera. Un poco hablando de eso, de los síntomas, pero también de estos 16,000 infectados con viruela del mono, ¿se ha registrado alguna muerte, Carol?
Es una enfermedad que se autolimita y hasta ahora solamente se han reportado 5 muertes en África. Fuera de la zona africana no se han reportado muertes, pero sí un 13% de los casos ha requerido hospitalización. Y hay una persona que estuvo hospitalizada que recomiendo mucho seguir su vivencia, la estuvo compartiendo en redes sociales, se llama Arun Tulunay, ahí en mis hilos, subí un hilo en Twitter hace 2 días cuando se declaró esta emergencia y ahí pongo su nombre. Vale la pena seguir el perfil de este hombre porque estuvo hospitalizado en Gran Bretaña y estuvo diariamente subiendo su evolución, sus lesiones, su vivencia con este virus, que si bien es una enfermedad muy dolorosa y que se puede complicar en diferentes, por ejemplo, infecciones bacterianas o incluso pérdida de la visión, etcétera, sí es una enfermedad que se autolimita en la mayoría de los casos y que no tiene una alta letalidad, por lo que eso nos debe dar cierta tranquilidad y por eso, a pesar de que es una emergencia de salud pública ya de importancia internacional, no debe de causar pánico. La mayoría de las personas no estamos en exposición o de alto riesgo, pero sí es urgente contenerla, porque todavía podemos contenerla. Entonces se requieren acciones firmes y concretas para su diagnóstico, para su tratamiento y para el control de los casos. Nada más irlos identificando y dejarlos ahí no es suficiente, hay que aislarlos, hay que cubrir las lesiones. Los médicos tratantes, por ejemplo, que me escuchan, cuando exploren a un paciente que posiblemente tenga estas lesiones, usen guantes, usen cubrebocas, por supuesto, hasta que realmente entendamos bien a bien también las personas que me escuchan, el público general. Bueno, el cubrebocas nos va a seguir ayudando, ¿sí? Claro. El no estar en contacto cercano, porque ya, por ejemplo, 2 niños el fin de semana estuvieron positivos en Estados Unidos. Se presume que fue por transmisión domiciliaria, por estar viviendo en la misma casa que un paciente positivo. Todavía no se sabe con exactitud cómo estos 2 niños menores de 8 años dieron positivos a la viruela del mono. Entonces, sí, mucho todavía por entender. Sí, es una enfermedad que tiene un tratamiento, el tecovirimat, que no tenemos, me parece, en México, pero sí existe este antiviral y se autolimita. O sea, estas lesiones se van resolviendo y a las 2 a 4 semanas está completamente ya pues resuelta esta enfermedad en prácticamente todos los casos. Te digo, la letalidad es muy baja.
Sí, y decíamos justo eso, que escuchaba yo un podcast de la BBC, no sé si sea incluso el mismo testimonio, lo voy a buscar, pero
decía yo creo que sí.
Debe ser la misma persona, porque decía justo que había sido profundamente doloroso, ¿no? Que eso era lo que más recordaba, que había sido tan doloroso esto. Y rápidamente, entonces, en el caso de México, o sea, el tema de la vacuna con la viruela, o sea, ¿es una vacuna diferente? ¿Es una vacuna diferente a la, no sé, al tratamiento normal de la viruela?
Bueno, recordemos que la vacuna de la viruela se dejó de aplicar en México en 1972. Por ejemplo, a mí ya no me tocó. Pero quienes tengan esta marca en el brazo, que fueron vacunados contra la viruela antes de que se erradicara en 1980, tienen una cierta protección cruzada contra esta viruela. Entonces, esa vacuna podría servirnos, pero también hay una vacuna nueva que se llama Jynneos, que se produce en un país nórdico, y esta también puede servir para proteger contra la viruela. Entonces, están las dos, digamos, la antigua que teníamos contra viruela, que ya no se aplica en el país porque ya no existe la viruela, pero en la viruela del mono podríamos, como es un virus muy, muy similar, es de la misma familia, podríamos protegernos con esa, y también está la Jynneos. Entonces, bueno, pues ahí está esto, todos los que ya estén vacunados.
¿Cuándo se dejó de aplicar la de...?
1972 se dejó de aplicar en México. Se había dejado de aplicar antes, pero luego por las Olimpiadas de 68 se volvió a aplicar la viruela.
Creo que a mí todavía me tocó.
Mira,
pero pues por tienes ahí cierta protección, Gaby. Esa es una cierta protección cruzada contra esta viruela.
De algo sirve la edad. Exacto.
Sí, yo no tengo esta, y se está pensando todavía si se va a aplicar la vacuna, digo, solamente a personas de alto riesgo o personas que estuvieron en contacto.
Ok, bueno, pues muy claro, la verdad es que muy claro, porque muchas preguntas eran estas, sobre todo, bueno, lo mortal que ya decías, y rápidamente nada más entonces, la protección, pues dices, uno, hay que seguir usando el cubrebocas, que me parece que cada vez va a ser más útil para un montón de cosas, ahora sí que no solo para el COVID, sino ya hemos visto lo útil que es para tantas cosas. Y luego, pues, bueno, no estar tampoco paranoicos, es decir, no todo mundo porque traigas una ronchita en la mano significa que tienes esa viruela también, Carol, ¿no?
Pero bueno, sí.
Claro.
Exacto.
Así es. Hay que acudir al médico y pues bajarle a las conductas de riesgo. Ya estamos viendo estos casos brotar principalmente en estos círculos, pues es muy importante bajarle a las conductas de riesgo hasta entender bien a bien cómo está este tema de la transmisión y cómo sería la forma de protegerse, ¿no? Sí.
Bueno, pues gracias, muy clara. Ahorita compartimos también tus redes para que quien esté interesado también lo pueda seguir. Gracias, Carol, por estos minutos.
Gracias.
Un abrazo, Gabriela, Javier, buen día a todos.
Muchísimas gracias. Un abrazo, Carol. Muy interesante, la verdad, por cierto, ayer, ahorita también se los voy a compartir. Ayer la doctora Brenda Crabtree me compartió un podcast, Viruela del Mono, lo que necesitas saber con la doctora Brenda Crabtree. Ahorita se los voy a compartir, también vale muchísimo la pena. Y por eso también yo insistí en el asunto. Sí, se ha hablado de hombres que tienen sexo con hombres, pero sí es importante decir, bueno, es una situación, pero eso no nos debe llevar a otros momentos de estigmatización que ha sucedido en otros momentos también de la historia. Entonces, digamos, ser como muy cuidadosos. Lo dijo el propio, a ver, ya está aquí Beth Parga, ¿cómo se llama, por favor, el de la OMS?
Tedros Adhanom.
¿Cómo?
Sí, el doctor Tedros Adhanom.
Es que yo no puedo aprendérmelo. No hay manera de que yo me lo aprenda.
Y vaya que lo hemos tenido en la boca dos años y medio.
Yo por eso digo siempre el titular de la OMS. O sea, porque ahí sí no me voy a equivocar. Él mismo dijo, bueno, no se trata de estigmatizar a grupos sociales, pero reconocer dónde se están dando, pero que esto no significa que no se puedan contagiar otras personas también. Así que
estudiar dónde se están dando los casos para tratar de contenerlo, estudiarlo, de atenderlo, pero de ninguna manera, como tú bien dices, señalar, estigmatizar, criticar.
Bueno, pues así las cosas. Ya está aquí Beth Parga. Nos vamos con algo de lo que tienen que saber. Vamos al corte. Regresamos como todos los lunes con la agenda económica que nos presenta Sofía Ramírez de México. ¿Cómo vamos? Y después deportes con Francisco Javier González.
Esto es lo que tienes que saber. En así las cosas.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que ya opera nuevamente la pista que estaba en reparación por un bache que permaneció cerrada desde las 18 horas de ayer. Informó que las fuertes lluvias provocaron el desprendimiento de gravilla en la zona de toque de las aeronaves sobre la pista, por lo que fue cerrada por seguridad. Los trabajos de reparación se extendieron hasta las 4 de la mañana de este lunes, por lo que despegues y aterrizajes ya se llevan a cabo en las dos pistas. Reportó que se vieron afectados en total 35 vuelos con destino y origen a diferentes ciudades y operados por distintas aerolíneas. 3 vuelos tuvieron que ser cancelados. En la conferencia matutina, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, dio a conocer una lista de funcionarios federales que ganan más que el presidente, contrario a la reforma que establece que nadie debe tener un salario superior al titular del Ejecutivo. Sin embargo, aclaró que esta situación se investigará más a fondo. Presentó una lista basándose en fuentes públicas donde detectaron instituciones que están amparadas y que incumplen con esta disposición. A partir de este lunes, las boletas y certificados del ciclo escolar 2021-2022 de los más de 1.200.000 alumnos de educación básica de la Ciudad de México estarán disponibles en su versión digital en la página oficial controlescolar.afcm.gob.mx, informó la Secretaría de Educación Pública. Y este fin de semana se realizaron diferentes traslados de especies rescatadas de la Fundación Jaguar Negro Tigre Blanco de la Ciudad de México. Fueron trasladados a Morelia, Michoacán, 3 leones y un tigre, así como 10 leones y 2 jaguares African Safari en Puebla. 50 felinos son valorados para ser llevados a Sinaloa. Se destapa escándalo. The Wall Street Journal reveló ayer que Elon Musk mantuvo el año pasado un romance con Nicole Shannon, la entonces esposa de Sergey Brin, el cofundador de Google, lo cual habría causado el divorcio de la pareja a principios de este 2022. Ambos fueron amigos durante muchos años, pero la aventura puso fin a la larga amistad entre estos multimillonarios. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya regresamos con Gaby Javier, tenemos mucho más. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico y llámenos al 55-5166-8900-807-18-1414.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar, en Así las Cosas,
llegará lo mejor de la información deportiva con Francisco Javier González.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, A y B continúan con afluencia alta y un intervalo entre cada tren que va de los 3 a los 5 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas se opera con afluencia moderada y un intervalo de aproximadamente 4 minutos. Sigue informado del estado de la red en la cuenta oficial de Twitter, @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En la Comer y Fresco, todo el café y galletas del departamento de abarrotes están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio y marca City Market. Hasta julio 31.
Terceras rebajas. Descuentos únicos. No esperes más. Aprovecha hasta 70% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en el palaciodehierro.com. Hasta julio 28 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en el palaciodehierro.com.
Somos el TCDMX.
Y seguro nos conoces porque
somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
y de participación ciudadana.
¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
Escuchas
W Radio
96.9.
Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Esta recomendación es resultado del diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
¡juntos nos protegemos mejor!
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Llegó el ahorro. 3x2 en todas las salchichas y tocinos empacados. Y además, 3x2 en todos los quesos Filadelfia, Lala, Food, Nochebuena y La Villita. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana.
A julio 26.
Aplican restricciones.
Radio 96.9. Si es radio. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento.
Así las cosas.
Continuamos.
Sofía Ramírez.
Vamos a garantizar precios de garantía, precios justos.
Así las cosas.
La agenda económica de México. ¿Cómo vamos para la semana del 25 al 29 de julio? Hoy, lunes 25 de julio, el INEGI acaba de publicar el Indicador Global de la Actividad Económica para mayo, el IGAE, mejor conocido como la aproximación mensual al PIB. Los datos de mayo comienzan a describir una situación preocupante de la actividad económica. Por un lado, la actividad industrial de mayo mostró apenas un crecimiento de 0.1% mensual respecto a abril.
¿Pero qué te estoy diciendo? ¡No agarren ni una pinche cosa!
Por otra parte, el indicador oportuno de la actividad económica, es decir, el dato preliminar del IGAE, previó un estancamiento mensual de la actividad en México para mayo y una pequeña contracción de menos 0.4% para junio. El miércoles 27 de julio será un gran día de tensión para los mercados financieros con la decisión de política monetaria de la Fed, el banco central de nuestro principal socio comercial. Esperamos un incremento de la tasa de interés en la misma magnitud que en la reunión anterior, que es de 75 puntos base. Es decir, el crédito seguirá encareciéndose.
No pasa nada.
Recordemos que los bancos centrales continúan aumentando las tasas de interés para hacer frente a la alta inflación y que en México, el mercado también espera que en la próxima decisión de política monetaria de agosto haya un incremento similar. Un poco más temprano ese día, El INEGI publicará las cifras oportunas de la balanza comercial de mercancías con los datos a junio de 2022. Como país estamos entrando a una situación complicadísima con Estados Unidos y Canadá a partir del proceso de solución de controversias bajo los términos del tratado en los que estamos inmersos. No se puede olvidar que más del 80% de nuestras exportaciones se dirigen a Estados Unidos y que si algo nos ha venido jalando afuera de la barranca es justamente la recuperación de las manufacturas que exportamos a Estados Unidos. ¡Ojo ahí!
¡Apúntele bien!
El 28 de julio tendremos un día lleno de indicadores de la actividad económica. Pongan atención. Por un lado, conoceremos las cifras oportunas del PIB norteamericano al segundo trimestre del año. Tras una contracción a principios de este año, se espera que la actividad económica en Estados Unidos regrese a un crecimiento positivo en el segundo trimestre. Por otro lado, el jueves conoceremos cuántos estados de la República Mexicana ya recuperaron su actividad económica prepandemia. Al cierre del año pasado, solo 9 entidades se habían recuperado, por lo que esperamos que estas sean buenas noticias. Finalmente, ese mismo jueves, la Secretaría de Hacienda publicará el informe sobre las finanzas públicas y la deuda al segundo trimestre de este año, que nos dará un mejor entendimiento sobre el impacto del subsidio a las gasolinas y al diésel y podremos revalorar por cuántos meses más podrá mantenerse.
No van a haber gasolinazos, suceda lo que suceda.
El viernes 29 de julio es un día de PIB oportuno. En México, ¿cómo vamos? Tenemos una meta de crecimiento económico nacional de 4.5% anual de forma sostenida. Pero con los datos del primer trimestre de este año, nuestro semáforo se encuentra en naranja, ya que el crecimiento ha sido bastante modesto. Apenas 1.8% anual en los primeros 3 meses del año.
¿Necesitamos para crecer?
Apegarnos a las reglas del T-MEC, cuidar nuestros mercados internacionales e invertir para poder generar más empleos de mejor calidad.
No estamos incumpliendo ningún compromiso.
Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos. Les deseo un extraordinario inicio de semana.
Así las cosas.
Hay diferentes maneras de ir al estadio. Esta es una de ellas.
¡A media banda el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola Risco, muy bien, buenos días Gaby, buenos días.
Hola mi querido Francisco, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes qué tal?
Bien, todo en orden, no, en perfecto orden, de buen humor y demás.
Eso. Sí,
qué correcto mi querido Francisco Javier González, como debe de ser, siempre, siempre al pie del cañón, querido Francisco. Me parece que nos traes noticias del deporte automotor.
Sí, 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 una muy buena, querido Risco, Gaby.
Una muy buena, ¿cuál fue?
Pues la de Pat Howard, que le va muy bien ayer en la IndyCar, un carrerón que tuvo el día de ayer, con una estrategia también muy interesante. Los pilotos mexicanos son muy buenos para la estrategia y por supuesto que también tienen un equipo atrás de ellos que les ayuda. Sin embargo, ayer consiguió el triunfo, se acerca al líder del serial que es Marcus Ericsson, está a 36 puntos de alcanzarlo con algunas carreras todavía por transcurrir. ¿Qué ocurre con Pato? Fue segundo lugar en la carrera del sábado, lo cual también le da puntos, por supuesto, y partió ayer en el octavo lugar, que no es una posición tan importante en la parrilla. Pero en la arrancada, con mucha audacia, con agresividad de la buena, gana 4 posiciones de un golpe. Y adelanta además, ya más adelante en la carrera, su entrada a pits, en la vuelta 194. Van a preguntar, pues, ¿cuántas son? Pues son un montón, son 300 vueltas al circuito. Es interminable.
Ay, no, no, imagínate. Bueno, sí. 300 vueltas.
300 vueltas. Y y ya peleaba la punta a esas alturas con Joseph Newgarden, que lamentablemente por una falla en la suspensión se estrella contra el muro faltando 65 vueltas para terminar la carrera. Está bien Newgarden, pero de momento pues sí, se asustó a todo el mundo, ¿no? Así que Pato entró en primer lugar, va muy bien, fue su carrera número 50 en la categoría y mientras eso sucedía en Ciudad Gótica, en Francia, se corría el Gran Premio en el Paul Ricard. Y ahí estaba Checo Pérez.
¿Y cómo le fue?
Pues
a ver, ¿qué fue lo que pasó? Porque la verdad es que yo no la estaba viendo, debo confesarlo. Pero empecé a ver así como todos de lo que le pasó.
Sí, muy enojado, sobre todo en las últimas vueltas.
Ver, las últimas tres vueltas, sí. Pues mira, fue una carrera. El circuito Paul Ricard no da chance de mucho espectáculo, es un circuito viejo, muy tradicional, en el que, entre otras cosas, la zona de pits es muy, muy larga. Entonces, los pilotos tratan en lo posible de hacer la menor cantidad posible de paradas en pits, porque pierden mucho tiempo. No es únicamente en el cambio de neumáticos, que dura entre 2 y 3 y medio, 4 segundos cuando ya se tardó alguien. Lo que pierdes, ¿no? Es desde que entras hasta que te reincorporas de nueva cuenta a la pista. Pero ayer, además, y eso no es disculpa, pero es un dato que me parece relevante, la temperatura en la autopista era de 60 grados centígrados.
¡Ay, oh, no puede
60,
ser!
¡60, Risco, no Gaby! Puede ser, no puede es una locura.
Sí.
Y ya sabes lo que está pasando.
Perdón, nada más, es que quería aprovechar para compartirles el día de ayer, y por ahí debo tener mis redes sociales, pero el día de ayer El País sacó uno de estos interactivos, el periódico El País, de lo que se calientan las cosas cuando la temperatura es alta. Y ahorita me acordaba de eso, porque decía que si la temperatura ambiente es como de 38 grados, más o menos, el pavimento puede llegar a tener hasta 68 grados. Me acordé ahorita por lo que estás diciendo.
Ahorita lo comparto para que lo digan.
Sí, porque se calienta y, bueno, un coche adentro puede llegar a tener hasta 80 grados. Imagínate, ¿no?
Sí, y traen los pilotos pues su Nomex y todo lo que tiene que traer puestos. Y es Bueno, a Lewis Hamilton, además, cuando termina la carrera, le preguntan: oye, ¿te pasó algo? Sí, me falló el dispositivo para poder beber agua.
Sí, no, y creo que, no, y nos dice aquí Charlie Alamora que dijo que perdió 3 kilos.
Estima, se fijó bien en la báscula, pero dijo, creo que 3 kilos. En la entrevista posterior, efectivamente, tiene razón Charlie. Es un tormento. Ahora, ¿qué pasó en la carrera?
Súbete al bocho, mi querida Gaby, nos subimos los dos.
Y baja los vidrios.
Y friega, sí, nos subimos los dos.
Y bajamos lo que comimos el fin de semana.
Urge, déjame ver si lo logramos.
Bueno, ahora, ¿qué pasó en la carrera, además del
calor? Bueno, ¿qué pasó en la carrera? Pues mira, yo te hablaría, les hablaría de dos o tres incidentes importantes. Uno de ellos es de Carlos Sainz Jr., que por cuestiones de su unidad de potencia y lo que tú quieras y modificaciones que se han hecho, arrancó en el último lugar. Y tuvo una gran carrera, pero los Ferrari de repente algo les está pasando después de su gran inicio de campaña, que a la hora buena, pues te termina pasando algo. Por otro lado, Checo Pérez arranca en la tercera posición, en la misma fila de Hamilton y atrás de Leclerc y de Verstappen. Una muy buena posición. Y Checo es muy bueno en las salidas, pero el circuito tampoco permite demasiado. Checo se ve superado por Lewis Hamilton en el momento de la arrancada, y Hamilton ya nunca perdió la posición de ir siempre delante de Checo. Checo hace una buena carrera, te digo, en condiciones muy difíciles para todos, no únicamente para Checo, en las que, por ejemplo, cuando Leclerc iba de líder ya avanzada la carrera, de repente comete un error, se le va el coche, hace un trompo y sale de la carrera y le deja la punta a Max Verstappen. Entonces Hamilton sube a segundo lugar y Checo está en tercero, está en posición de podio. La persecución que hace del George Russell, y con Sainz también sorteando autos, monoplazas, pero a fin de cuentas con una penalización por otra infracción que cometió de 5 segundos, ya prácticamente lo descartaban. Entonces, las últimas vueltas son muy emocionantes porque son, para responder la pregunta, ¿Checo se queda en tercero o Russell lo va a alcanzar? Y durante varias vueltas ves cómo Checo impide que lo rebasen, se defiende de veras como gato boca arriba, lo hace muy bien Checo Pérez, y en eso tiene un percance Guan Yu Su, el piloto chino. La carrera se detiene, entra el
safety. ¿Fue el que chocó hace poco?
Fue el que chocó chino hace poco, sí, hace dos grandes premios, me parece.
O sea,
sí.
¿Tiene algún problema al volante, como al yo?
uno pensaría que entonces, no ha sido su mejor temporada.
Choque.
Pero pues entonces se detiene la carrera. Ajá. Entra el safety car virtual, donde todo el mundo pues tiene que frenar, tiene que ir más despacito.
¿Por qué safety car virtual?
Porque en algunos casos de accidente o por el lugar del circuito en el que ocurre en la pista un accidente, entra un safety car real, o sea, un auto al que todo mundo va siguiendo.
Okay.
En el virtual, únicamente se observa que nadie rebasa a nadie, que todo el mundo baja de velocidad, etcétera, sin necesidad de que entre otro auto, porque puede ser retirado en otro monoplaza sin esa necesidad, ¿no?
Exacto. Muy bien, muy bien, querido Francisco, excelente.
Perdón. Bueno, entonces safety car en virtual.
Exacto, cuando el safety car real o virtual dice, bueno, ya se terminó el problema, otra vez bandera verde y a correr todo mundo, en ese instante algo pasa con el checo. Faltaban 3 vueltas para terminar, pero era medio segundo o menos de medio segundo el que tenía atrás de él de distancia Checo a George Russell. Hay una falta de reacción de Checo, hay una falla en la torre de control, hay una falla en el auto, no se sabe exactamente, pero en el momento de decir, no, venga, en ese instante viene el rebase de Russell, a 3 vueltas del final.
Y ahí ya.
Y ahí, pues ya terminó Checo en cuarto. Ahora, ¿qué diferencia hay? Pues, por supuesto, lugar, por supuesto, no sube al podio, pero en los puntos que le da su equipo son 2 unidades de diferencia. Tampoco es que Checo perdió todo lo que hizo en la carrera. Okay. No, da mucha rabia cuando tienes posibilidad de llegar a tu podio número 22, que te suceda eso. Y hay por ahí alguna declaración bastante inapropiada, me parece, del asesor del equipo, que dice, no, se dio a una declaración a una radiodifusora alemana. Dice, no, hombre, el Checo venía dormido, igual venía tomando su tequilita y entonces no se fijó.
Ah, va, gracias. Gracias.
Helmut Marko, que es el asesor de Red Bull, y un hombre que ha apoyado mucho a Checo, también hay que decirlo. Pero si no te pases, ¿no? En esas condiciones de carrera. Pues bueno,
en fin, así pasa.
El cuarto lugar, ya nos acostumbramos a los podios de Checo, el cuarto lugar francamente no es malo, ¿no?
Es bueno, o sea, claro, pero lo que pasa es, y sobre todo, cómo se da, pues, ¿no?
¿Cómo se da? Exactamente.
¿Ya ves cómo cada vez entiendo más? Gracias, Francisco Javier González.
Eres grande, Javier, eres grande.
Muchas gracias. Bueno, a ver, rápidamente, vámonos al fútbol, ¿qué hay?
Del fútbol, mañana hablamos de Santi Jiménez, ¿sí? con más tiempillo, porque vale la pena hacerlo. En el fútbol, pues, ¿qué les cuento? Que Pumas empata 0 con Pachuca. El de ayer un buen partido, le faltó el gol y Julio González hizo un gran trabajo en la portería de los Pumas de la universidad. Debutará seguramente Dani Alves el miércoles contra Mazatlán, porque es jornada de media semana. Cruz Azul empata a 2 en un buen partido, sobre todo buen primer tiempo frente al Puebla, aunque sigue sin poder ganar el equipo de Cruz Azul. Y fue una jornada muy, muy alargada, así como la zona de pizza en el Port Ricard, más o menos, porque todo empezó el martes, terminó ayer, entonces pierdes un poco ahí el enemigo de la jornada.
Sí,
¿no?
demasiado, la verdad, pero bueno.
Pero son cuestiones de calendario, aunadas a que viene esta jornada doble, ¿no? Pero yo diría eso, que Monterrey gana en Querétaro 3-0, que Toluca le gana a Santos Laguna 2-1, y que América pierde frente a Xolos de Tijuana 2-0, pero pasado mañana juega contra el Real Madrid en Estados Unidos.
¡Ándele!
Ahí les cuento.
América contra el Real Madrid van a estar muchos muy insoportables por cualquiera de los dos resultados. El que de resultado se dé. Pero bueno. Gracias, Francisco. Nos escuchamos
mañana.
¡Abrazo
grande!
Igualmente, Gaby Risco. Hasta mañana. Buen día.
Hasta mañana. Es Francisco Javier González, y nosotros nos vamos al corte, que todavía tenemos a Mauricio Meshulam, y luego vamos a hablar de los felinos y de African Safari, así que, ¡vámonos!
Todo eso.
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas, tendremos el análisis con Mauricio Meshulam, quien nos explicará el estado actual del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W. Así, el tráfico. Así las cosas.
Se desplaza en este momento en el viaducto Miguel Alemán. Informamos que partiendo de Andrés Molina Enríquez en dirección al poniente y hasta la avenida Medellín, la circulación se torna lenta Eje 3 Sur, la Avenida Baja California es una alternativa. Vas a través de Periférico, partiendo de San Jerónimo y hasta Paseo de la Reforma, con carga vehicular. Aquí puedes utilizar de preferencia Insurgentes o incluso el segundo nivel del propio Periférico. Lo hace a través de la zona de Miramontes, también con carga vehicular, de la calzada Costa a la Avenida Tasqueña. Cafetal es una alternativa, o incluso Tlalpan, con dirección al Tren de Cuadro. El reporte, sigo pendiente.
Llegaron los días únicos. Cámbiate a City Banamex y disfruta de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida. Además, al contratar, participas para ganar boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken. Vigencia del 1 al 29 de julio del 2022. Base de la promoción en www.citibanamex.com/días únicos. Requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com.
Este rolón me llega al corazón.
Ay, pues para que te llegue el rolón o aerosol, 3x2 en todos los desodorantes, shampoos, acondicionadores, talcos y cremas corporales o faciales. ¡Sí, 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 25. Aplica restricciones.
Terceras rebajas. Descuentos únicos. No esperes más. Aprovecha hasta 70% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en el Palacio de Hierro.com. Hasta julio 28 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. La nueva película de Minions, The Rise of Gru, llegó a las salas de cine y no solo ha dado de qué hablar por haber recaudado 108.5 millones de dólares en taquilla en su fin de semana de estreno, sino también por el gran soundtrack que tiene, que aquí entre nos es una verdadera joya. El encargado de hacer esta curaduría fue Jack Antonoff.